¿Estamos listos? ¿Están despiertos o ya se cansaron? Eso, vientos, gracias. Me da gusto verte, Julio. Gracias a Dios que estás aquí, hermano. Tu esposa ya viene de regreso apenas, ¿verdad? La otra semana. Gracias, Julio. Dios te bendiga. Me da gusto verte. Vamos a terminar este tema acerca de cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿De qué se trata ser cristianos? ¿De qué se trata entender que somos parte de la iglesia de Dios, de la casa de Dios? Y como dice el apóstol Pablo a Timoteo, la casa de Dios, del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué representa el ser parte de esta iglesia? Somos parte de este cuerpo de Cristo, es el cuerpo viviente de Cristo. La gente no va a tener una revelación física de Jesucristo, ¿verdad? La gente, por ejemplo, la gente que está yendo de Acción Social a estas casas, esas familias están conociendo a Cristo a través de estas personas que están yendo de nuestra iglesia, porque nosotros somos, a final de cuentas, la imagen de Cristo. La gente no va a conocer a Jesús si no es a través de nosotros, a través de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, qué bueno, gracias a Dios. Ya hablamos de lo que significa ser cristianos. Hablamos hace 8 días un código de ética completito, les di acerca de 7 categorías en las que debemos de manifestar nosotros nuestra cristiandad. Si decimos que somos cristianos, el mundo tiene que darse cuenta de que realmente somos cristianos. Y hablamos de siete bloques la semana pasada acerca de cómo debemos de ser cristianos, cómo debemos de mostrarnos cada día. Ahora, vamos a hablar ahora, les quiero compartir tres actitudes que como cristianos, hermanos, todos tenemos que tener. Son 3 actitudes que van unidas la una con la otra. No son independientes, porque una lleva a la otra y las dos llevan a la última. Y la última se complementa con la primera y con la segunda, y la segunda con la tercera y la primera. Así es que esto está unido, pero las vamos a ver en 3 partes. Es un todo, es solamente una sola cosa. Pero son 3 actitudes que encontramos en la palabra de Dios, que como cristianos nosotros tenemos que estar revelando y demostrándole al mundo. ¿Qué es una actitud? Déjenme decirles lo que dice el diccionario. Por actitud entendemos disposición de ánimo manifestada de alguna manera. Disposición de ánimo manifestada de alguna manera. Todos ustedes más o menos captan lo que es una actitud, ¿verdad? ¿Cómo sabes, por ejemplo, cuando están jugando el fútbol allá, ¿verdad? Y a veces vemos muchachos como que ya se van agüitando porque van perdiendo el partido, ¿verdad? Y se les van bajando las pilas y ya ni quieren correr. Y de pronto el coach en la orilla, ¿qué les dice? ¡Ey! ¡Vamos! ¡Actitud! ¡Métanle! Y como que les meten una inyección, ¿verdad? Los muchachos ya otra vez empiezan a correr otra vez. Eso es actitud. Eso es actitud. Cuando tienes la manera, el ánimo para demostrar cualquier cosa que estás haciendo en tu vida. La vida cristiana, hermanos, la vida como hijos de Dios, no solamente es una vida contemplativa espiritual. No se trata solamente de venir el domingo a contemplar a Dios, a levantar nuestras manos, a ponernos así en actitud de santos, a contemplar a Dios y se acabó. No. La vida cristiana no tiene nada que ver con eso. La vida cristiana tiene que ver con acción, tiene que ver con disposición de nuestro estado de ánimo, un estado de ánimo permanente, todo el tiempo, de manera constante. Es muy importante saber cuáles son estas actitudes que la palabra de Dios dice, enfatiza a lo largo casi de toda la Biblia y sobre todo más en el Nuevo Testamento, que debemos de tener como cristianos. 3 actitudes. ¿Están listos? ¿Están despiertos? Si el de junto empieza a cabecear, dale un codazo santo. Se vale, tienes permiso. No más codazo. No se vale ni pellizcar, ni cachetear, ni nada. No más así, ¿qué traes? ¿Ok? Vámonos. ¿Estamos listos ahí arriba? ¿Sí? ¿Ahora sí está todo? Gracias, Señor. Qué bueno. Vamos a ver. Primera actitud, renovación de nuestra mente. La primera actitud como cristianos, renovación de nuestra mente. A lo largo de la Biblia vemos de manera insistente, todo el tiempo, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos esta exhortación, esta invitación, este mandamiento, inclusive en algunas ocasiones, en la Biblia, de renovar nuestra mente. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante renovar nuestra mente? Cuando hablamos de este tema, los cristianos que ya tienen un poquito más de carrera, inmediatamente se remontan a Romanos 12, 1 y 2, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ok, hay muchos más pasajes que hablan acerca de la importancia de renovar nuestra mente. Vamos a ver algunos. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 21, dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo. ¿Cuándo? En otro tiempo. ¿Cuándo? ¿Hoy? En otro tiempo. ¿Qué éramos? Extraños y enemigos. ¿En dónde? En vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. De Jesucristo estamos hablando. Jesucristo en su cuerpo carnal, humano, nos ha reconciliado, dice, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles. Es decir, que no haya una queja de nosotros delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, dice el apóstol, fui hecho ministro. La renovación de nuestra mente, hermanos, es una acción permanente, todo el tiempo, cada día. Lo de ayer, lo que sucedió ayer, se tiene que renovar hoy. Lo que está sucediendo hoy se tiene que renovar mañana. No puedo yo estar almacenando situaciones en mi mente sin que las pueda renovar. La Biblia dice un versículo precioso que a muchos les encanta, porque nunca decayeron sus misericordias, ¿verdad? Lamentaciones 3:23. Nuevas son ¿cuándo? ¿Cuándo? Las misericordias de Dios, dice que son nuevas cada mañana. In the morning, every morning. Cuando abres los ojitos, las misericordias de ayer ya se fueron. Cuando abres tus ojitos en la mañana, así todo con los pelos parados y todo gacho como amanecemos, ahí están ya las misericordias nuevas de Dios para ese día. ¿Se acuerdan lo que le pasó al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto? Y cuando Dios empieza a proveerles alimento, ¿qué es lo que caía del cielo? El maná. ¿Qué significa maná? ¿Qué es eso? Por eso le dijeron, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? En hebreo, maná, maná, maná. Entonces le dijeron, ¿cómo se va a llamar esto? Maná, maná. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto? Maná, maná, ahí está maná. El maná, Dios les da instrucciones muy precisas a la gente. Y les dice, tienen que ir por familias y recoger lo que se van a comer hoy. El maná, cuando ustedes despierten, va a estar diseminado por todo el campamento. Y tienen que salir y recoger solamente lo de hoy. No se vale guardar. Porque este maná para mañana ya se echó a perder. No sirve, se van a enfermar y se van a morir. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. La renovación de nuestra mente, hermanos, opera todos los días. No podemos almacenar, no podemos guardar sentimientos, porque todos los días, cada día, nos estamos ensuciando la mente. Todos los días nuestras mentes se están llenando de pensamientos negativos. Maquinamos emociones distorsionadas. En otro tiempo éramos extraños y enemigos en nuestra propia mente. Pero a pesar de estar en Cristo, muchas veces nuestras mentes, hermanos, todavía no han sido renovadas. Seguimos actuando como extraños, como enemigos, haciendo malas obras. Hebreos 8:10, otro versículo precioso que habla de esto. Hebreos 8:10 dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes ¿en dónde? En la mente de ellos. Pondré mis leyes en la mente. No dice pondré mis leyes sobre un púlpito. No dice pondré mis leyes sobre un pedestal en la sala de la casa. No dice pondré mis leyes en la casa del sacerdote. La voy a poner, dice el Señor, en la mente de ellos. ¿Y sobre qué? Sobre su corazón. ¿Qué va a hacer el Señor? Las va a escribir. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Porque no hay otra manera de ser parte del pueblo de Dios, a menos que la ley de Dios, que la palabra de Dios esté en tu mente y en tu corazón. Pero la palabra de Dios es la única que tiene el poder suficiente para limpiar, para renovar nuestras mentes y para condicionarnos a pensar de acuerdo a la mente de Cristo. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No podemos dejar, hermanos, que nuestras mentes se conviertan en depósitos de pensamientos basura que se van acumulando por días, semanas, meses y años. Los malos pensamientos, las malas actitudes, los pensamientos que te hicieron pensar de manera equivocada sobre alguna persona, lo que alguien te haya hecho o lo que te haya molestado hoy, tus enojos, tus frustraciones, todo lo que fue malo hoy, se entrega hoy a los pies de Cristo. Hoy. Porque si lo guardas para mañana, se va a podrir. Y va a empezar a podrir tu mente. Va a empezar a deshacer tu mente. Y no va a haber espacio en la mente de un cristiano para que el Señor escriba su ley en nuestras mentes. Porque la mente está llena de pensamientos, de sentimientos, de emociones, de actitudes contrarias a la obediencia a Cristo. Lo que hicimos hoy, se lo entregamos hoy a los pies de Cristo, hermanos, y limpiamos nuestras mentes de todo lo que no agrada a Dios. Mucha gente, aún cristianos, siguen almacenando en sus mentes las ofensas de ayer, de años anteriores. Se dejan de hablar entre familiares, se dejan hablar entre cristianos, entre hermanos, por alguna tontería que pasó hace meses, años a lo mejor. Ya pasó. Y todavía seguimos almacenando ahí en nuestra mente ese tipo de pensamientos destructivos. Las cosas que ya se van quedando ahí, hermanos, yo me imagino en nuestra mente se va volviendo una como costra de todas esas cosas negativas. Una costra que nos bloquea, nos impide que la palabra de Dios pueda venir a transformar nuestras vidas. Nuestra mente se condiciona a lo malo, se condiciona a querer hacer las cosas mal, a querer desobedecer las leyes de Dios, a querer romper las leyes de Dios. Pero si no limpiamos, si no renuevo mi mente, si no confieso delante de Dios, eso que me está estorbando se me va haciendo una costra y me está impidiendo ver la gloria de Dios. El cristiano que sabe que es parte de la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, debe de aprender a renovar su mente cada día. Algunas veces a lo mejor va a ser necesario renovarla 2 o 3 veces al día. Depende cómo te haya ido. Arrepentirnos, confesarlo delante de Dios, sustituir esos pensamientos o emociones negativas con una palabra fresca de parte de tu Dios. Hermanos, no empecemos nuestros días, no empecemos cada día con la basura de ayer en nuestras mentes. A veces amanece, despertamos, y si ayer me enojé con mi esposa, otra vez hoy amanezco y sigo con la misma cosa, la misma tontería en mi cabeza, y no soy capaz ni darle los buenos días. Pero eso sí, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, ¿verdad? Y hasta lo pones en el Facebook. Comparte y di amén. Y no le hablas a tu esposo. ¿Por qué? Porque la basura de ayer se quedó ahí. No te deshiciste de esa basura y de pronto tu mente se empieza a ofuscar. No empecemos nuestros días cada mañana con la basura del día anterior. ¿Has sentido que tu vida de pronto espiritual se estanca? ¿Como que de pronto ya no aprendes más? ¿Como que te sientes desilusionado de la vida cristiana? ¿De pronto empiezas a ver en la iglesia todos los defectos, empiezas a ver todo lo malo, empiezas a ver todo lo feo que está sucediendo, empiezas a ver defectos en todo mundo? ¿Por qué? Porque la mente no ha sido renovada. Porque seguimos acumulando cosas que se fueron quedando ahí y no las hemos desechado de nuestras mentes. Es muy probable que nuestras mentes no estén siendo renovadas. Dice Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La bendición y los propósitos de Dios, hermanos, escuchen esto por favor. La bendición y los propósitos de Dios no se depositan en mentes sucias, en mentes llenas de mugre. Dios no va a revelar nada. Si tú estás clamando y Dios revela, si tu mente no ha sido renovada, si no has renunciado a todos esos pensamientos, emociones, actitudes destructivas en tu vida, hacia ti mismo, hacia tu pareja, hacia tus hijos, hacia la iglesia, hacia la comunidad donde vivimos, si no he renunciado a todo eso y si no lo he desechado de mi mente, olvídate, la palabra de Dios no va a entrar. Y mucha gente dice, ay, es que pastor, yo me pongo a leer y a leer y a leer y a leer y no se me pega nada. ¿Sabes qué, hermano? Tenemos que agarrar de ese, en mis tiempos se llamaba Easy Off. ¿Alguien conocía esa cosa? ¿Todavía hay? Yo no lo veo, ahora que es Down, ¿no? Un spraycito que le echaban así al cochambre del horno, ¿no? Y salía el comercial así, un horno, pero una capota así de grasa, ¿no? Y le echaban así el pss, pss. La señora muy contenta, feliz. No estaba frustrada de la grasa. Pss, pss. Y nomás le pasaba así. ¡Wow! Yo me imagino a veces así las mentes. Y quieres entrar a cocinar algo fresco y sale algo horrible, maloliente. Se le pega el olor a la grasa. Hay que limpiar la grasa. Hay que sacar todo esto. Tenemos que renovar nuestra mente. Esto no significa, hermanos, que tenemos que volvernos intelectuales, sino deshacernos de todo lo negativo, de todos los pensamientos y emociones que ya no tienen nada que hacer en nuestras mentes. Solo están bloqueándonos de manera emocional. Nos están bloqueando espiritualmente. No puedo avanzar en mi vida espiritual porque hay un bloqueo en mi mente. Mucha gente que es desconfiada. ¿Por qué? Porque alguien lo defraudó en el pasado. Pero eso pasó hace 20 años. Ah, no, pero es que no. Desde ahí yo ya no volví a confiar en nadie. Oye, ¿por qué no amas a tu esposo? No, porque ya me traicionaron antes. Y ahora mejor no me quiero arriesgar. Oye, ¿por qué no participas en esto? No, porque una vez yo sentí como que nomás me estaban usando. ¿Cuándo fue eso, hermano? Hace como 45 años. Hermano, renueva la mente. Y muchos todavía navegan con la banderita, ¿verdad? Una vez me la hicieron, pero dos ya no. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? Necesitamos abrir nuestra mente al Señor, deshacernos de todos esos sentimientos, de todos esos pensamientos. No importa lo que esté pasando en nuestra vida, hermanos. Deshazte de eso. Es que no sabe lo que me hizo el desgraciado. No sé ni me importa, pero deshazte de esa emoción. Es que no sabes cómo me fue. No sé, qué lástima, qué dolor, qué pena, pero deshazte de esa emoción. Es que no sabes cómo batallo para dejarlo. No tengo idea de cómo batallas, pero déjalo. Porque de otra manera tu vida no va a avanzar, tu vida se va a bloquear, tu vida se va a estancar si no hay una renovación permanente de nuestras mentes. Porque la mente, dice la palabra de Dios, que cuando no la renovamos, tenemos la mente entenebrecida, llena de oscuridad, de tinieblas. Solamente estamos pensando cosas malas, solamente estamos pensando cómo hacer maldad. ¿Cómo buscar venganza? ¿Cómo desquitarnos? ¡Ay, qué desgraciado me la hizo! Pero ahora cualquier hombre que llegue a mi vida me la paga. ¿Por qué? ¿Por qué? El hombre que está junto a ti no tiene la culpa. La mujer que está junto a ti no tiene la culpa. Tus hijos no tienen la culpa. Fue algo que pasó, una circunstancia en tu vida. Deshazte de eso, porque te bloquea. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Hay virtud alguna en pensar en la venganza? No hay ninguna virtud. Hay mezquindad. Hay egoísmo. Somos ruines cuando pensamos eso. Entonces deséchalo. No le des lugar en tu mente. ¿Hay algo digno de alabanza para enojarme con mi esposa? El estar enojado con mi esposa y gritarle y... ¿Se ve bonito? ¿El Señor me va a alabar por eso? Por supuesto que no. Entonces deséchalo. Si no pasa este filtro, deséchalo de tu mente. Un cristiano victorioso debe de conducirse en la casa de Dios con una mente renovada cada día, despertando cada mañana, esperando las nuevas misericordias del Señor para ese día. Pero si el depósito, mis amados hermanos, está lleno de basura, no hay lugar para la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es la verdadera actitud de un cristiano espiritual. Renueva tu mente. Renuévala. Lo que pasó ayer ya pasó. Decía el hermano José José: ya lo pasado, pasado. ¿Qué? No me interesa. El problema es que sí nos interesa. Y ahí le estamos dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y ya pasó una semana y... pero no se me olvida, ¿eh? Te la tengo guardadita. Y donde se te ocurra, mano, regarla. Ah, ¿ya ves? Sabía que ibas a caer. Renovemos nuestra mente. Esa es la primera actitud. La segunda. La segunda actitud es vivir dentro del concepto de eternidad de Dios. Yo sé que les he hablado varias veces acerca de este tema, pero como Pablo le dijo a los corintios: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para ustedes les hace bien. Así es que hemos hablado muchas veces acerca del concepto de eternidad, pero yo tengo que aprender a vivir en el concepto de eternidad. Una vez que renuevo mi mente todos los días, me deshago de la basura en mi mente, en mi corazón, entonces tengo que empezar a conocer el concepto de eternidad de Dios. Tengo que empezar a vivir todos los días de mi vida buscando la presencia de Dios de manera permanente, levantando en mi vida un verdadero altar de adoración que refleje la eternidad de Dios en nosotros. Esto soy así como que wow, qué espiritual. Aguanten. Estamos demasiado enfocados por las añadiduras. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dijo Jesús. Y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? La comida, el vestido, el trabajo, ta, pa, 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 pa. Todo esto vendrá por añadidura. El problema es que estamos muy enfocados en las añadiduras y muy desenfocados del reino de Dios. Estamos viviendo al revés. Nos preocupamos por las añadiduras y descuidamos los asuntos espirituales. Pablo les dice a los hermanos de la iglesia de Colosas, ahí en Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Léanlo conmigo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora léanlo como si lo creyeran. Poned la mira, no en las de la tierra. Déjenme darles un ejemplo. Las gallinas, todos conocen las gallinas, ¿verdad? Algunos de aquí tienen gallinas, les gustan las gallinas. Las gallinas pasan la mayor parte de su vida mirando al suelo. ¿Por qué? Todo el tiempo la gallina la vas a ver así. Andan buscando algo de comer. Andan en busca de un insectito descuidado, de un granito que se le cayó a alguien, de un pedacito de maíz. Y todo el tiempo ellas están con la mirada puesta en la tierra. Y así viven su vida. Y van. Están tan metidas allá abajo que no se dan cuenta de sus enemigos naturales. Y de pronto entra un tlacuache, una comadreja, lo que sea, a su lugar, a su nido, y se roba los huevitos. Y si hay una escandalera, ¿verdad? Ya le volaron a los hijos. Pero ya se los volaron y... otra vez regresa a su mirada en la tierra. De pronto oye un ruido y voltea, y al compañero que estaba junto se lo está llevando el gavilán pollero. ¡Ay! Otra vez regresa. Eso significa tener la mirada en las cosas, en la tierra, con la mirada para abajo, buscando solamente lo que quiere satisfacer en ese momento. ¿Tienes la imagen, hija, por favor, la número uno? Vean esta imagen. Visión de gallina. En lo inmediato. En lo que necesito hoy. En el centro de mi vida estoy yo. Alrededor están todas las añadiduras. El problema es que dentro de las añadiduras, por ahí revuelto, está Dios. No es el centro de mi vida, es una parte de mi vida. Muy diferente. Y por ahí en medio de las añadiduras también está la iglesia. Están mis sueños, está el trabajo, la comida, la familia, mis temores, mis finanzas, mis proyectos, mi casa, mi salud, todas las negocios. Y muchas veces el ser humano y el cristiano a veces, con esa mentalidad de gallina, es lo que está haciendo. Solamente viendo la necesidad inmediata, lo que necesito, lo que yo necesito para hoy. Y estoy métele y métele y métele y métele. Y todo alrededor de mi vida a veces está pasando y están sucediendo cosas difíciles alrededor. Pero yo estoy tan metido con la cabeza en la tierra que ni cuenta me doy de lo que está sucediendo alrededor de mí. Las águilas, por el contrario, buscan una visión mucho más amplia. Buscan su alimento que está en la tierra, Pero ellas lo ven desde una perspectiva muy diferente. Las águilas están hasta arriba, cientos de metros hasta allá arriba. No se fatigan porque el águila sabe esperar las corrientes de aire que la van a llevar. Está en la roca, está en los árboles más altos, esperando nada más, quieta, tranquila, escudriñando todo el horizonte. De pronto siente una ráfaga de viento y dice: esta es la mía. Solamente extiende sus alas y empieza a planear. No se fatiga, no va en friega, no. Suavecito, junto con la corriente. Y desde arriba está escudriñando todo lo que hay abajo. Y de pronto dice: ay, mamá ardilla. Y cuando ve a mamá ardilla, el águila lo único que hace es pega sus alas al cuerpo, se inclina y como misil, pum, agarra su comida y se va otra vez a su lugar. Todo ese día no va a regresar otra vez a la tierra. Probablemente en 2 días no regrese a la tierra. Una sola vez al día come. La gallina todo el día anda buscando un insectito, un gusanito, todo el día, afanada, busca. Pueden pasar mil cosas alrededor, sus hijos se destruyen, le roban el nido, se comen a su pariente de juntos, se llevan al otro primo también, y ella anda busca acá. El águila no tiene enemigos naturales. El águila está ahí arriba, tranquila. Pone a sus polluelos y los polluelitos a gusto, juniors. Nadie los molesta, nadie se mete con ellos, están a gusto allá arriba. Crecen, se desarrollan y se convierten exactamente en lo mismo, se convierten en águilas. Ningún pollo de águila se convierte en gallina. ¿Por qué? Porque tiene el ejemplo de sus padres. Esta es la diferencia cuando estoy yo, pero Dios es el centro de mi vida. Dios está puesto abarcando todo. Las añadiduras quedan a los lados, pero mi vida no está caracterizada por la lucha de las añadiduras. Mi vida está caracterizada por el fruto del Espíritu. En mi vida hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. De esta manera empiezo a ver la eternidad. De esta manera yo puedo empezar a tener un concepto de lo que es eternidad. Vamos a ver si lo entendemos. El concepto de eternidad, hermanos, es dejar a Dios actuar en cada área de mi vida. ¿Ok? El concepto de eternidad es que Dios actúe en cada área de mi vida. Y tú puedes decir: sí, pero yo tengo que trabajar. Mañana hay que ir a la fábrica, mañana hay que ir a trabajar. Está bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia del concepto de eternidad? Tú decides ¿cómo vas a ir a trabajar mañana? Puedes ir a trabajar con visión de gallina. Puedes ir a trabajar con tu mirada puesta en la tierra. ¿Sabes qué va a pasar? Te vas a despertar de malas. Vas a llegar de malas al trabajo. A la primera que tu jefe, tu manager, te diga algo, vas a decir: oye, cuando empiecen a contar los chistes colorados, te vas a acercar. Mentalidad de gallina. Cuando empiecen a hablar y a criticar, es que aquí nos están explotando, no nos pagan, nos dijeron que nos iban a aumentar, y tú ahí vas, ¿verdad? Sí, cierto, no nos aumentaron. Es mentalidad de gallina. O puedes decidir ir a trabajar en el concepto de eternidad de Dios. Padre, gracias por el trabajo que has provisto para mi vida. Y llegas en la mañana: buenos días, jefe, buenos días, supervisor, buenos días. Oye, pues no, que te caí en la punta del hígado. Esa es su bronca. Yo no me voy a rebajar a tener una emoción negativa por alguien. No vale la pena. Oye, que no nos aumentaron el sueldo. Bueno, mi confianza no está puesta en la fábrica, mi confianza está puesta en Dios. Oye, es que a mí no me alcanza. ¿Cómo lo haces tú? Es que mi confianza y mi provisión viene de Dios. Estoy en mi trabajo, pero estoy con la mentalidad, estoy con la visión de la eternidad de Dios, sabiendo que esto es temporal, sabiendo que esto se va a terminar, sabiendo que esto solamente es un pequeñito espacio de tiempo y viene una eternidad para la cual me debo de preparar desde ahorita. En mis finanzas. Es que las finanzas no me alcanzan. Bueno, con mentalidad terrenal, de gallina, podemos seguir renegando todo el tiempo de que no nos alcanza el dinero, tratando de hacer las tranzas para que nos rinda el dinero. Le robamos a Dios, somos egoístas, no participamos de las necesidades del prójimo. O podemos administrar nuestras finanzas con la visión de eternidad de Dios, honrando a Dios primeramente, poniendo a Dios en primer lugar, dándole al Señor lo que es del Señor, dando con liberalidad a los necesitados, usando nuestro dinero como buenos administradores y mayordomos de la multiforme gracia de Dios, no gastando en tontería y media, haciendo un buen presupuesto, no gastarte el dinero que no tienes. No dejarte presionar por tus hijos para que te embarques con tal de que ellos tengan lo que siempre han anhelado. Porque yo fui tan pobre y andaba descalcito. Y no quiero que a mis hijos les salgan las ampollotas que me salieron. Déjalos que les salgan las ampollas. Para que la próxima vez que se pongan unos tenis, digan gracias Señor por mis tenis. Y límpiale como te limpiaba a ti tu mamá las ampollas. ¿Verdad? Te las cortaba con una tijerita. Echaba alcohol. ¿A qué se chamaco de aquí? Pero con tal de que mi angelito y mi angelita no batallen, nos embarcamos de manera irresponsable. Irresponsable. Nosotros decidimos cómo administramos nuestras finanzas. ¿Con visión de gallina o con visión de eternidad de Dios? No es asunto de que no me alcanza, es asunto de que no administro. No es asunto de que, ay, es que no me quieren aumentar en la... No es asunto de eso, es asunto de que no somos fieles con Dios. Porque yo conozco gente aquí en esta iglesia que gana apenas así su salario. Yo digo, ¿cómo le haces? Y dicen, pues lo primero es ser fiel a Dios. Y después dar. Y son los primeros que están dando. Y yo digo, ¿cómo dan? Con un cheque de 200, 250 dólares a la semana. ¿Cómo pagas renta? ¿Cómo das de comer a tu casa? ¿Cómo? Y todavía ofrendas y todavía das. Y todavía cuando dicen, hey, ¿quién quiere participar? Son los primeros que están ahí. ¿Cómo? Porque hay mentalidad de eternidad. Estamos viviendo en el concepto de la eternidad de Dios. Voy a iniciar mi propio negocio. La visión terrenal de gallina dice, voy a ganar mucho dinero. No voy a comprar un carro mejor que el de la odiosa de mi cuñada. Por fin me voy a dar mis gustitos. Porque les voy a demostrar que yo sí puedo. Soy yo como de novela. Ya me dijo mi compadre cómo hacerle para no pagar impuestos. No le hace que los domingos no vaya a la iglesia por un tiempo. El negocio es el negocio. El pastor hay que se espere. Ya sé. Al principio no voy a diezmar para ahorrar. Pero cuando me haga rico, les voy a regalar su edificio. Lo he escuchado, hermanos. Ahí donde lo... Estos oídos que se andan como los gusanos. Lo he escuchado. ¿Y saben qué es lo que dijo el Señor? Alguien que se le ocurrió decir algo así. Tu dinero perezca contigo. Porque pensaste que la gloria de Dios se compraba con dinero. Si quieres iniciar un negocio con visión de eternidad, dobla tus rodillas y dile, Señor, quiero iniciar un negocio que te honre a ti primero. Que traiga gloria y honra a tu nombre. Y que a través de este negocio yo pueda ser bendición para otras personas que están en necesidad. Si a ti te place, Señor, bendecirme, como lo dijo Jabes, ese hombre llamado Jabes en la Biblia, y si tú me bendices, Señor, humildemente yo voy a servir a los demás. Y el Señor le dio a Jabes lo que él pidió, porque tenía mentalidad de eternidad, no tenía mentalidad de gallina. Rapidito, en la iglesia. Visión terrenal. Ay, cómo se tarda el pastor. Visión de eternidad. Señor, ¿qué más me quieres enseñar hoy? Visión terrenal. Otra vez a pedir dinero. Pues no, ya pasaron las ofrendas. Visión de eternidad. Con gusto gastaré aún de lo mío, dice Pablo. Visión terrenal. Ay, ¿viste? Ni me saludó. Se pasó de... Ay, pues ¿qué se cree? Visión terrenal. Visión de eternidad. Hola. Me da gusto saludarte. Gracias. Ven, ven, ven. No te me vayas. Déjame saludarte. Ah, qué diferencia, ¿verdad? Visión terrenal. Ay. A mí siempre me están pide y pide y pide y pide. Y al otro, ¿por qué no? Yo nunca he visto que le pidan a fulano. Siempre conmigo. Visión de eternidad. ¿Qué más se necesita? ¿Qué más puedo hacer? Visión terrenal. Pues si los otros van, sí. ¿Y yo por qué no? ¿Yo por qué tengo que ir si los otros no quieren ir? Visión de eternidad. Si otros no pueden, no te preocupes. Yo hago el esfuerzo y voy dos veces. En cada una de las añadiduras de nuestra vida diaria, hermanos, podemos elegir poner nuestra mira en las cosas de arriba, viviendo en el concepto de eternidad de Dios, o poner nuestra mira en las cosas carnales y humanas. Es cuestión de actitud. Es cuestión de cómo lo queremos hacer. No es cuestión de que los ángeles nos van a venir a revelar. Yo decido. Yo decido cómo voy a vivir. Yo decido si renuevo mi mente todos los días. Yo decido si vivo en el concepto de eternidad de Dios, como las águilas levantando mis alas, o si quiero vivir como gallina picoteando el piso todo el día. Yo lo decido. Yo lo decido. La última actitud, tercera. Vivir apasionados por el Evangelio. El cristiano tiene que aprender a vivir apasionado por el Evangelio, por la obra de Dios. Todos los seres humanos, todos, sentimos pasión por algo. Entendemos por pasión una verdadera afición por algo. Cualquier actividad que nos pone en un estado de felicidad y nos hace ir mucho más allá de lo común y lo ordinario. Cuando nos apasionamos por algo, por lo general no medimos el esfuerzo que se requiere con tal de lograrlo. Puedes sentirte apasionado por un carro. Ay, es que esa troca, uy, cómo me trae. Y cada vez que ves uno en la calle, te puedes sentir apasionado por las casas, te puedes sentir apasionado por tus animales, te puedes sentir apasionado por los caballos, por las vacas que queremos poner allá, ¿verdad, Frank? Queremos poner vacas. Y cuando le hablo de vacas a mi compadre este, hijo, man, ¿verás cómo se pone? No, que la vaca, sí, la vaca, ya iba a la torre. La cátedra de vacas. Vacología. Todos sentimos pasión por algo. El que no sienta pasión por algo está muerto. Pero honestamente todos sentimos pasión por algo. Y entendamos pasiones sanas, ¿verdad? Porque la Biblia habla de pasiones desenfrenadas y pasiones negativas, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Pero hay pasiones que no necesariamente son pecado, que nos gustan. Hay gente que le gusta la música. Y cuando la música te gusta, hay gente que se pasa horas y horas y horas y horas metido en la música. Y todo lo que habla es música y música. ¿Por qué? Porque te apasiona. Y a veces, oye, ¿no te harta hablar de eso? Hay gente que le encanta su trabajo, hay gente que le encantan las máquinas, hay gente que le encantan las herramientas, le encanta lo que hace. Y todo lo que te hables de eso y te lo describen con pasión y con ganas. Y ay, es que mira, no, compré esto, uy, esto está re chido, mira, cómo se desliza. Uy, se siente esa pasión. Todos tenemos pasión. Muchas hermanas les encanta la cocina y les encanta estar metidas en la cocina. Y a mí me encanta que estén metidas en la cocina, ¿verdad? Porque y están descubriendo, y algunas a lo mejor guisan por compromiso, ¿no? Y no les gusta, está bien. Pero hay gente que sí siente pasión por la cocina, ¿verdad? Y ay, ahora mira, ahora le voy a echar de estos tomatitos que me encontré en la tienda, porque uy, aquí mira, se van más fresquecitos estos, y le empieza a picar y con unas ganas, y tú estás aquí como perro y nomás salivando, ¿verdad? Viendo a ver a qué horas está el guisito ese. Hay gente que le pone pasión, le pone ganas a lo que está haciendo. Muchas de las cosas que hacemos en la vida, hermanos, nos provocan esa pasión. Es una actitud. Es una actitud. Y todos debemos de sentir esa pasión por algo. Por supuesto, como les dije, hay pasiones desordenadas, pero de esas no. El deporte provoca pasión. Lo estamos viendo ahorita en los sábados. Y no nomás los sábados, oye. Yo digo, hijo, ya se levantaron aquí 3-4 partidos. Salen de ahí, se van a otro. Y si ya nos vamos porque tenemos otro qué, otro juego. Oye, el chamaco acabó casi reventado. No, que le metan, vámonos al otro. Este nos va a sacar de pobres. Y vámonos al otro juego. Oí a los varones una vez hablando y se van a ir a jugar. ¿Cuándo van a ir a jugar? Ahorita. ¿Ahorita? ¿Cómo ahorita si son las 8 de la noche? A las 9 es el juego. ¿A las 9 de la noche te vas a ir a jugar? Sí, a el car. Oye, y yo cuando te digo que vengas a las 10 de la mañana a la college, ay, es que está re lejos. Pero oye, ¿no tienes que parar temprano? Sí, pero ¿sabes? De volada. Nomás una cascarita ahí. ¿Y a qué hora tienes que parar? Pues a las 3. ¿Y a qué hora te vas a dormir? Por ahí de las 12. Oye, y les dije a los varones en la junta pasada, en la reunión ayer, ¿y si yo los invitara un día, así nomás? Muchachos, vamos a trabajar hoy miércoles a las 9 de la noche al edificio. ¿Quién llegaría? Pastor, sabes que pues... Esa pasión, hermanos, en lo que hacemos nos hace ir más allá de lo normal, más allá de lo ordinario. Muchas veces no importa el tamaño del sacrificio que tenemos que hacer con tal de lograr satisfacer ese gusto. Está bien, qué padre que lo podamos hacer, hermanos, pero qué triste y qué deprimente es ver a un cristiano tan apasionado por las cosas del mundo y sin un gramo de pasión por el Evangelio y la obra de Dios. Es triste, es lamentable. Venimos a la iglesia desganados. Llegamos media hora tarde. Si hay algo mejor que hacer, pues no, pues ahora no vamos, hay para la otra. Para la iglesia siempre estamos cansados, nos duele todo. Hay que pararse temprano. Ay, el pastor está reaburrido. Ay, el pastor, es que van a poner a este, que van a poner al otro. Nos incorporamos a un ministerio, pero nos tuvieron que rogar. Y ya de tanto ver al pobre pastor que nomás le falta ponerse de rodillas para suplicarnos que ayudemos en algún área de servicio. ¿Qué hace falta? Le decimos, bueno, cuente conmigo, pero no se le ocurra decirme que tengo que venir entre semana. Solamente voy a estar una temporadita ayudando mientras se encuentra alguien. Cumplimos con lo justito, nada más. Eso sí, a la menor provocación, nos vamos. Nos tienen que tratar con pinzas porque hasta eso somos de piel muy sensible. Es triste ver cristianos sin pasión, hermanos, por el Evangelio, por la obra de Dios. Es triste ver cristianos que no sientan esa pasión. Y es una ironía, es irónico. Porque lo que debería de despertar más pasión en nosotros, una entrega total de nuestros talentos, habilidades, dones, recursos, fuerzas, es lo que más desinterés nos provoca. Nuestros niños, hermanos, cantan con unas ganas las canciones de las películas de Disney. ¿A poco no? Se las saben para arriba y para abajo, man. Y le bailan. Vamos a alabar al Señor. Niños, canten. Ponle la de Frozen. ¿Y sabes qué hacemos cuando la vemos que baile, que canta? Vamos y le compramos el DVD. Vamos y le compramos la mochila. Vamos y le compramos el botecito. Vamos y le compramos el CD. Vamos y se lo ponemos en la televisión especial. Vamos y la alentamos. Y ahí viene la otra, ¿eh? ¿Y ahora cuál viene? Ahora la otra que va a bailar así. Y ya la empieza a practicar. ¿Quién está alentando esa pasión? Pero los niños voltean a ver a los papás, a ver su reacción en la alabanza. ¿Y cómo está papá? ¿Y cómo está mamá? ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde está la pasión? Los jovencitos también, se saben todas. Se saben los bailecitos, los peinaditos, la ropita. Sienten pasión. No les digas que va a venir tal al concierto porque inmediatamente a ver cómo le hacen. Caiga lo que caiga, pero no se lo pierden. Pero dile, el domingo a la una tenemos que estar ahí para que empiece la alabanza. Ay, estoy bien cansado, apá, apá. Uy, no quiero ir, apá. Pero ¿cómo si fuiste al concierto? Ay, apá. Y llegan acá, ¿cómo están? Se juntan dos o tres. Piensan que no los ve uno, ¿verdad? La alabanza está todo lo que da, mano. Cantaré de tu amor. Ese es el tiempo de la alabanza de muchos de nuestros muchachos. Ese es el tiempo de la alabanza. Los que están acá arriba lo ven. Yo que estoy ahí sentado lo veo. Pero ese es el concepto de pasión por el Evangelio. Vamos a levantar una ciudad. Vamos a conquistar un reino, hermanos. Con esa pasión que tenemos, vamos a llegar a donde tenemos que llegar. Y le dices, canta, mijo. Mi no entiende eso. Pero ¿cómo se le entiendes al recodo? El recodo no canta en inglés, que yo sepa. ¿Cómo se le entiendes al limón? ¿Cómo se le entiendes al este? ¿Cómo se... más o menos. Pero mi no sabe. Mi no sabe eso. Preguntamos. ¿Quién va a compartir en el cafecito de mujeres para ver si vale la pena ir? ¿De qué se va a tratar la reunión de varones de este martes? Para ver si me animo a ir. Ay, gracias, ¿eh? Gracias, qué detallazo de tu parte de que te animes a ir. Si nos sirve de consuelo, hermanos, este es un síntoma generalizado entre las iglesias en general, en todos lados, en todo el mundo, en todos los idiomas. Los predicadores están más preocupados por vender libros, por hacerse famosos en YouTube, que por la sana doctrina. Los cantantes ahora están más preocupados por la foto de la portada del CD que por lo que dicen sus canciones. Hemos perdido como iglesia, no nosotros nada más, la iglesia cristiana en general, hemos perdido la pasión por el evangelio. Hay cosas que nos importan más, hay cosas que nos atraen más, hay cosas que nos roban la atención más que el evangelio, que la pasión por la obra de Dios. Vamos perdiendo esa pasión en nosotros, vamos perdiendo y se la vamos quitando también a nuestros hijos. Estamos infectados con este virus espiritual. Son tres actitudes que están relacionadas. La renovación de mi mente. Mi mente no está renovada, no puedo ver el concepto de eternidad. No tengo un concepto de eternidad, la iglesia se me hace aburrida. La iglesia se me hace tediosa. No me quiero comprometer. No, ay, qué flojera la iglesia. Y no tengo pasión, no tengo ese deseo de servir a Dios y de decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Cueste lo que cueste, haya lo que haya que hacer. ¿Qué más sigue? Dígame, pastor, ¿qué más sigue? Dígame, hermano líderes, ¿qué más hago? Quiero hacerlo, hay pasión. Pablo también se enfrentó a esta clase de vida en las iglesias del Nuevo Testamento. Mucha gente había perdido ya esa visión de eternidad y solamente se dedican a criticar el trabajo de Pablo. A otras iglesias las criticaban también, a otros cristianos también. Pablo les tiene que llamar la atención. Ahí en 2 de Corintios 11:22, vénganse muchachos de alabanza, ya terminamos. 2 de Corintios 11:20, les dice Pablo a los hermanos de la iglesia de Corinto, ¿ustedes también son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, les hablo. Yo más. En trabajos más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no tengo derecho a enfermarme, dice Pablo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me tengo que indignar. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Esto es pasión. Esto es pasión. Cuando digas yo ya pasé más de lo que pasó Pablo, entonces te creo que es tiempo de descansar. Esto es pasión. Y a pesar de lo que sufría, a pesar de lo que le hacían, a pesar de arriesgar su vida todos los días, seguía con la misma pasión predicando el Evangelio de Jesucristo por todas las provincias. Gracias a Dios, dentro de nuestra iglesia hay gente apasionada por Cristo. Hay gente apasionada por la obra de Dios. No son todos. No somos muchos, hermanos. Porque este virus nos ha pegado muy fuerte. Es un virus espiritual. Nos ha pegado muy fuerte. Desde los líderes, los servidores y la iglesia en general, hemos ido perdiendo paso a paso nuestra pasión por el evangelio. Si nosotros no tenemos pasión, nuestros hijos no.